A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Qué bueno que nos acompaña y, como siempre, la misión que tenemos con usted es poderle ayudar en las distintas situaciones en materia legal y jurídica que se presentan y que usted pueda tener la información o la guía que requiere para salir de la problemática en la que se pudiera encontrar. O bien, pudiera ser esta otra forma, simple y sencillamente la información, que más vale tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla. Gracias por acompañarnos. Esta tarde está Noemí, allá en el control de los teléfonos, controlando los teléfonos y controlando el control de audio, mi compañero Roberto Álvarez. Los teléfonos, por cierto, se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano, y en esta ocasión le agradezco infinitamente que se encuentre con nosotros para poder llevar la emisión del día de hoy a la licenciada Adriana Mojarro. Ella es abogada civil, familiar y penal. Bienvenida, abogada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias. Gracias por invitarme. De nueva cuenta estoy aquí con usted, agradecida por esta invitación que me hace.
No, al contrario, es abogada. Y ahora vamos a platicar de algo que hemos discutido, por ejemplo, mucho con los compañeros de, sobre todo, que han cubierto el área de policíaca, de la actuación de los primeros respondientes, que pareciera ser que no quieren ser los primeros respondientes en muchas ocasiones, sino los últimos, y sobre todo cuando se encuentran así como que entre la frontera de Zapopan y Guadalajara, de Tlaquepaque con Guadalajara, y como que no te toca a ti, no te toca a ti. O le saca la vuelta a veces para no ser efectivamente los primeros respondientes.
Sí, así es. Y además déjame decirte, Mercedes, ya te estoy tuteando, perdón.
No, claro, por favor.
No solamente le saca la vuelta entre ser en los límites de Guadalajara y de Zapopan, sino entre las decisiones que ellos toman y el someterse precisamente a la decisión que tome el Ministerio Público cuando hay una noticia criminal o cuando se tenga conocimiento de un hecho delictivo. Uh-huh. Están desacostumbrados a actuar bajo el mando del Ministerio Público. Entonces, cuando esto sucede y cuando no tienen el cuidado precisamente que debe tener un primer respondiente de primeramente cuidar la vida y la integridad de las personas, de cuidar el lugar de los hechos en donde están aconteciéndose los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, es precisamente cuando pueden surgir problemas fuertes, reales y que traen consecuencias no solamente para ellos, sino para la vida, para la integridad, para la libertad de las personas que intervienen, ¿no? Creo que falta mucho todavía por hacer por el Consejo Nacional de Seguridad, que de alguna manera se han dado directrices a nivel nacional a raíz de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad implementó directrices a través del protocolo precisamente que hay de los primeros respondientes y que básicamente son medidas para establecer precisamente la preservación del lugar de los hechos, la seguridad de las personas, pero sobre todo el cuidar que la investigación inicial no se contamine y que se lleve desde luego bajo el mando y dirección del Ministerio Público. Y sobre todo el informe policial homologado que deben rendir todos los primeros respondientes, que lo deben hacer de una manera escrupulosa, pero que bueno, los cuerpos de seguridad en distintos aspectos, a veces los militares, a veces las policías preventivas, a veces otros cuerpos de seguridad cometen muchos errores, ¿no? Y eso trae consecuencias en las cuestiones de legalidad y en que muchas veces las carpetas de investigación no puedan sostenerse en juicio precisamente por los errores que se cometen en las primeras actuaciones.
Justo ahí está la relevancia de los primeros respondientes, de la actuación de los primeros respondientes. Gracias por esa introducción, que por supuesto ya ampliará. Tenemos que hacer una pausa comercial. Invitamos entonces a nuestra audiencia a estar pendientes del tema y luego ya lo que usted desee pues consultar. Repito, en materia civil, familiar o penal, que es la especialidad de la licenciada Mojarro, lo puede usted hacer a través de nuestras líneas telefónicas o a través de WhatsApp y Telegram. Vamos al corte. Eso, y vamos a seguir, o vamos ahora sí que a comenzar ya el tema. En el bloque pasado, la licenciada Adriana Mojarro daba la introducción a lo que hoy ampliará en este espacio, la actuación de los primeros respondientes. La importancia que deriva el primer contacto, digamos, con el hecho, las personas involucradas en un delito, porque obviamente, pues, digamos, son los primeros indicios palpables desde lo que se ve, lo que se recoge quizás, digamos, en materia de lo que pudiera generar un hecho delictivo. Y todo ello, pues para una investigación son elementos importantes porque inclusive hasta podrían deslindar a alguien de una culpabilidad.
Así es.
O hacer culpable a alguien
que no tiene culpa.
Exactamente, entonces sí,
un ejemplo de eso, Mercedes.
Sí.
Hace unos días una abogada me busca a mí porque ella maneja materia fiscal y me dice, tengo una clienta que me está pidiendo que la apoye porque le llegó un citatorio en de los juzgados de control. Resulta que esta muchacha, siendo Uber, le piden un viaje. No voy a dar nombres, obviamente, para no afectar el proceso. Le piden un viaje y cuando llega al lugar en el que le habían pedido el viaje, se presenta una persona que le dio mal aspecto, ¿sí? Que su aspecto para ella no era el adecuado y dice que sintió miedo subirlo. Y en ese momento apenas le iba a decir que le iba a inventar que ya no podía llevarlo, que porque había recibido una llamada urgente, cuando el señor ya había abierto la puerta del carro y se sube. ¿Sí? Justamente en ese momento pasa una policía, una patrulla de la policía, ella hace una seña y se detienen. Entonces ella les pide que lo bajen porque dice que se sintió incómoda, ¿verdad? Pero fue solamente por el aspecto de esta persona. Bajan a esta persona y resulta, según lo que me ha narrado esta persona, que la obligaron a que se presentara a las autoridades a hacer una formal denuncia, una formal querella. Y ella les dijo, no, es que yo no tengo nada contra este señor. Le dicen que le habían encontrado a la hora de revisarlo, que no tenían por qué revisarlo porque no tiene facultades sin que se hubiera denunciado un delito. Le revisan sus ropas y dicen que le encontraron dos machetes y que le encontraron un cuchillo. Ella nunca vio nada de eso, pero la obligan a que vaya y se presente. En el camino, estas personas le detectan que este señor había estado detenido por robo a vehículos. Pero a ella no le hizo nada, no le dijo nada. A esta señora la llevan, la mantienen varias horas y ella se sentía muy presionada. ¿A qué grado? Al grado de que ella se desmaya de ver la actitud que estaban guardando con ese hombre. Y les decía, es que yo no estoy pidiendo nada en contra de él, no quiero que le haga nada. Y a ella, después de que se desmaya, pues le dicen, fírmale aquí, pero es que yo no quiero nada en contra de él. Y a ella le afirman, le aseguran que el señor quedó detenido por otras cuestiones, otros delitos que él traía y que porque traía orden de aprehensión. Pasan 3 años y hace menos de 15 días le llega un citatorio para la audiencia intermedia. Me piden que revise el asunto y me estoy dando cuenta que los policías, en el informe policial homologado, afirmaron que la señora les hace la detención, que les hace la seña para que se detengan y que les dijo que el señor la quiso asaltar y que la obligó a que manejara el carro y que le iba a quitar el carro, pero además afirmaron los primeros respondientes que tuvieron que a la hora que ella les hace la seña para que se detengan los policías, que el señor se baja corriendo del carro, que corren y que le hacen la detención. Afirmaron un hecho falso.
Uy,
sí, este señor delicado. Lleva 3 años detenido. Ajá. Yo no sé cuál es el nombre del señor porque no lo quiero ni saber. Lleva 3 años detenido, lleva 3 años que fue privado de la libertad. Lo único que sí le puedo decir es que yo ya inicié las gestiones necesarias, contundentes, para que ese señor quede en libertad. Esta persona, obviamente, cuando se da cuenta que el señor sigue detenido por ese asunto, dice, es que yo estuve desmayada, está en las actuaciones de la carpeta que ella se desmayó y que pues le dijeron que firmara. Le habían hablado hace poco tiempo para decirle que si no se oponía al procedimiento abreviado y ella les dijo, es que yo no quiero nada. Y desafortunadamente, pues yo no sé hasta dónde el agente del Ministerio Público que integró las actuaciones tenga responsabilidad o no, no lo puedo decir, pero si llegan los primeros respondientes con un informe policial homologado, en este caso los primeros responsables, pues serán los policías. Es un señor mayor que lleva 3 años privado de su libertad y efectivamente había estado detenido por robo a vehículo y por eso aprovecharon esa situación para decir, bueno, este señor ahorita de aquí nos hacemos de un mérito que no tenían los policías, de una estadística con falsedad, con violación flagrante a los derechos humanos de esa persona, pero además sin proteger a alguien que realmente es inocente. Esto es algo que no me puedo quedar callada, Mercedes. Es algo que como abogados no podemos permitir que siga sucediendo. Ya inicié las gestiones para solicitar que se le reciba a ella su declaración. Cuando yo me presento ante la fiscalía, después me hablan por teléfono, tengo todavía la llamada aquí en mi teléfono, donde me preguntan, oiga, ¿le pidieron dinero? ¿Le ofrecieron dinero? Me pidieron dinero en litigación, o sea, es irrisorio, de veras es frustrante que las autoridades provoquen estas situaciones. ¿Por qué? Porque les piden estadística, porque quieren acreditar que hacen una función correcta tratando de llevar el mayor número de personas posibles detenidas y esto no es correcto. El Código Penal establece que el propósito de la ley, precisamente del Código Nacional de Procesos de Procedimientos Penales, es que el inocente sea protegido, que el culpable efectivamente sea castigado conforme a la ley y que la víctima se le repare el daño. Pero el actuar de esta forma, cuando se comete una injusticia de esta naturaleza, no lo podemos permitir. Y por eso me permití el día de hoy, Mercedes, hacer traer a tus micrófonos este tema, porque considero precisamente que la actuación de los primeros respondientes, no solamente por falta de conciencia, sino por falta de instrucción, de conocimiento, pero creo yo que es la presión que tienen los bajos mandos de cumplir con una estadística que no es la forma en la que no solamente los cuerpos de seguridad, sino también en la fiscalía, deben impulsar para que todos los elementos de las personas que trabajan en la Procuración de Justicia se hagan con cuidado, con lealtad, con eficiencia, con honradez, como lo marca el Código y como lo establece la Constitución Política. La función de un policía, yo creo que es una de las más delicadas, sobre todo en los momentos que se están viviendo en nuestro país. La gente no tiene confianza con los cuerpos de policía. Anoche, por ejemplo, cuando ganó México, mis nietecitas me dicen, tita, vamos a la Minerva. Y dije, ¿quieren ir? Bueno, a lo mejor a mí ya nunca me vuelve a tocar un mundial, probablemente, ¿verdad? Pero a ella sí, y decidimos llevar a las niñas a la Minerva. cuando estacionamos el vehículo, les dije, estamos en tal calle, en tal esquina, por cualquier cosa que pase. Obviamente yo traía una nieta de la mano y mi hija a la otra sobrinita, ¿no? Y obviamente por ningún motivo la soltamos. Pero me dice la niña, si nos llegáramos a perder, tía, le dice, ¿buscas a un policía? Yo dije, no, mija, un policía no, no lo busques. El caso es que obviamente en los momentos en los que, como en estos días, hemos tenido tanta aglomeración de gente por los conciertos como el que va a haber hoy, por los festejos en los que ahora en Guadalajara, no importa si eres del Atlas o eres de las Chivas, pero ahorita todos somos de la selección nacional, no importa que yo aprecie más a Julián Quiñones que a Fidalgo de las Chivas o que Brian Gutiérrez, ¿verdad? Pero ahorita, como dice un sobrino mío, Raúl, dice, ahorita nos une el deporte internacional, el fútbol internacional, el local nos divide. Pero ayer observé, Mercedes, la actuación de los primeros respondientes.
¿En qué?
Vi, por ejemplo, un muchacho trepado en un semáforo, que yo creo que es incorrecto. Yo creo que no podemos permitir que la alegría que nos ha dado efectivamente la selección en estos días, con los récords que tiene de 9 partidos, 3 partidos con 9 puntos, sin un gol. Creo que desde 1930, en que empezó a jugar México a nivel nacional, pues no habíamos tenido lo que nos está regalando en estos momentos la selección. Pero creo que hemos estado en riesgos latentes de que esa euforia, esa alegría que hemos estado viviendo se conviertan en tragedias, ¿sí? En tragedias como las que yo pude haber observado anoche, este muchacho que se trepa a un semáforo, que además pues están dañando bienes. Digo, la Minerva, con independencia de los precios que hayan costado, quedó muy bonita la ciudad como para que le estén maltratando. Yo creo que no debemos confundir esa alegría con actos de vandalismo, ¿verdad? O no se pueden justificar situaciones en las que cada persona puede ponerse en riesgo en una situación como las que hemos estado viviendo. El muchacho se trepa al semáforo y desde ahí avienta una lata de cerveza. Entonces, pues lastimó a otra persona. En ese momento dices, pues este no es un lugar para niños, me retiro con todo y las niñas, ¿no? En otra esquina, por ejemplo, estaban jugando cuerda y ahí sí dije, bueno, pues que brinquen cuerda las niñas con adultos y con señores mayores y todo lo demás. Pero observé la actuación de los primeros respondientes. Obviamente, si mandan 100 policías para 100,000 personas, pues obviamente tienen una actitud pasiva, ¿verdad? Pero no me explico cómo es que en la vía pública se está vendiendo cerveza sin ningún control, cuando eso es una falta administrativa, porque en cada esquina tenían las hieleras y muchas personas vendiendo cerveza en la vía pública. Yo no quiero en un momento dado ser un punto de inflexión en esto que de alguna manera ha sido motivo de alegría para los jóvenes de Guadalajara.
Y los no tan jóvenes,
exacto, porque había muchas personas adultas, como tu, ajá, servidora, que estábamos ahí disfrutando de esos momentos de alegría, pero creo que sí debemos ser muy cuidadosos en donde una actitud personal de cada quien puede convertirse en un delito. Y invitar en un momento dado a la población, mañana vuelve a jugar la selección, ojalá y vuelva a ganar, Y tenemos
hoy,
¿no juega mañana?
Pero mañana
hay otro partido.
No, aquí tenemos el de España-Uruguay.
El España-Uruguay.
Sí, no.
Y bueno, vamos a ver.
No,
El día que jugó Colombia aquí, pues también se desbordó la gente en apoyo, seguramente por Camilo Vargas, ¿verdad? Que muchas personas del Atlas apoyaron de una manera espectacular al portero de la selección de Colombia. Pero pues invitar a la población a que esa alegría no se convierta en un riesgo y invitar a los policías a que tengan una actitud más prudente, más cuidadosa. Hace unos días creo que ustedes sacaron una nota del policía, que los policías que se acercaron a bajar a una persona que estaba en la base de la esta bandera y que efectivamente es una falta administrativa la que estaba cometiendo esa persona, pero creo que lo primero que debieron haber hecho los policías pues era haber asegurado que no hubiera más víctimas, porque y está el video que ha circulado muchísimo por redes sociales, no lo hicieron de una forma eficiente, cuidadosa, a pesar de que creo que al señor se le pidió en varias ocasiones que bajara, creo que estaba tomado, pero si hubieran actuado con más inteligencia, habían evitado que hubiera más personas dañadas y que ellos mismos sufrieran lesiones, porque es evidente en los videos que si jalan al hombre de los pies y se cuelgan los dos del cable, pues desafortunadamente los policías terminaron también con lesiones que bueno, desafortunadamente por la falta de eficiencia en los cuerpos de policía, ¿verdad?, de cuidado, antes que detener a una persona, y eso lo marca el protocolo nacional del primer respondiente, antes que hacer una detención, lo más importante es salvaguardar la vida y la integridad de las personas, que creo que ni siquiera ellos mismos se cuidaron, ni cuidaron a quienes estaban en la parte de abajo de la base de la bandera, de la asta bandera.
Sí, yo desconocería cuál es, digamos, la capacitación en casos como esos de los policías, porque creo que la gente de Protección Civil está más entrenada para poder lidiar con ese tipo de casos, ¿no?
Sí, seguramente sí.
Seguramente sí, pero creo que a lo mejor ahí efectivamente, yo creo que los policías actuaron como
Dios les dio a entender.
Exactamente, ¿no? Como sí. Dios les dio a entender. Pero ciertamente cae uno de ellos, al otro le cae un tubo, pudieron haber caído encima de otras personas
cayeron,
que estaban cerca.
De hecho, encima cayeron. De otras personas.
Entonces, pues ya hiciste chuza, pues.
Sí.
No, ya hiciste una chuza de manera innecesaria y seguramente por una situación donde no hay una capacitación de cómo los policías deben de actuar ante una persona que está pues ahí colgada o está en el asta bandera arriesgando su vida.
Que obviamente no era un acto de vandalismo, ¿verdad? Lo que estaba haciendo,
no,
como
pero
muchos
pues,
se han subido, sí,
pero
indebido.
Estaba en riesgo.
Indebido,
claro. Indebido. Pues vamos a hacer una pausa y estaremos de vuelta. Estamos de vuelta, nos acompaña la licenciada Adriana Mojarro, abogada civil, familiar y penal, hoy hablando de la actuación de los primeros respondientes. Que nos hablaba usted, por ejemplo, es una pregunta que se me que tenía aquí para hacerle, abogada, del caso que nos explicaba al arranque de este programa, de esos policías que, digamos, quisieron ponerse la medallita en aras de cumplir con esta presión a la que a veces son sometidos, de sí. Las estadísticas para las detenciones, y te vistes de héroe, ¿no?
Sí,
y
sí, así es.
Pero por otra parte también, lo que yo le decía, que muchas veces se avientan la pelota para ser los primeros respondientes, porque pues entiendo que dentro de los cambios que se hicieron en la ley, el primer respondiente tiene que hacer una llenadera de papeles.
Así es.
Hacer como la relatoría, no sé.
Así es, el informe policial homologado.
El informe policial homologado, perfecto, lo anoto, voy a hacer una plana.
Sí.
Y dicen, ¡qué flojera! Y sí. Entonces por eso mismo vemos también que muchas cuestiones están así como, a ver, ¿quién va a atender al que mataron?
¿Sabe por qué les da flojera? Porque es un informe que está homologado en todo el país, son formas ya preestablecidas y que se han ido actualizando, ha tenido varias actualizaciones en distintos periodos, en distintas épocas. Entonces, en el informe se tiene que registrar primero desde cómo es que se dan cuenta de esa noticia criminal o de ese hecho criminal, si fue a través de una llamada, el momento en el que recibieron la llamada, si fue por cabina, a qué horas arribaron, si hablaron a la cabina y luego llegué, hablaron a las 12 y llegué a las 12:04. Y luego todos los pasos, primero, para resguardar precisamente la integridad de las personas inmersas en el delito, los pasos consecuentes para resguardar los indicios, para resguardar el lugar, el acordonamiento del lugar, para que no se pierdan los indicios de que pueden ser una prueba en ese asunto, en ese proceso penal, y se tienen que cumplir con una serie de requisitos que en muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Si un policía entra a trabajar, no sé cuáles son los horarios de los policías, pero vamos a suponer que ya casi para terminar su guardia les hablan y resultan que participan como primeros respondientes en, les toca estar en algún hecho. Y luego llegan y a la fiscalía y los van a tener horas a lo mejor para poder presentar al detenido, si es que hay algún detenido que en teoría lo deben poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Pero en el informe policial homologado les exigen, inclusive, precisamente para cuidar las cuestiones del debido proceso y la legalidad, que indiquen en cuál fue la ruta que tomaron para retirarse del lugar de los hechos, embalar los indicios, guardarlos, ponerles el nombre, la numeración, cada uno de los datos que ellos pudieran proteger en lo que llegan los peritos o en lo que llegan los policías investigadores y el personal de la fiscalía, el agente del Ministerio Público. Entonces, para llenar un informe policial homologado a veces invierten horas. Y resulta que ya están por salir de su trabajo, de su horario de trabajo, y tienen que esperarse más tiempo para poder hacerlo. Entonces, creo que hace falta, no solamente en la fiscalía, sino en los cuerpos de seguridad, que se premie o que se califique el trabajo de los primeros respondientes de una forma distinta a como se hace ahorita. No solamente en los cuerpos de seguridad, en la Fiscalía del Estado. Hoy precisamente me decían, licenciada, es que tenemos que sacar órdenes de aprehensión forzosamente, y eso no es correcto, ese no es el objetivo del derecho penal. Es que nos exigen, no, en la Fiscalía, los agentes del Ministerio Público no les toman en consideración si pasaron todo el día en la penal, y como en muchas ocasiones sucede, te citan a las 9 de la mañana y resulta que hay jueces que empiezan sus audiencias a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, y no solamente los abogados que participan como defensores, sino los agentes del Ministerio Público que tienen que desahogar una audiencia, no les toman en cuenta las horas extras, no tienen una forma adecuada de estar revisando el trabajo efectivo que hacen en un momento dado en la fiscalía o equivocado, porque muchas veces esto sucede, ¿no? Hoy en la fiscalía fui a solicitar, por ejemplo, unas copias a las que tiene derecho el imputado, conforme a la ley tiene derecho. Entonces, pues no me las quisieron dar porque no estaba la titular de la agencia, cuando los actuarios saben que tiene derecho, porque el artículo 20 constitucional establece que el imputado tendrá derecho a que se le dé acceso a todas las actuaciones del juicio y las que sean necesarias para su defensa. Entonces, creo que hay muchas cuestiones que deben ser revisadas en la fiscalía y en los cuerpos de seguridad, precisamente para evitar que a partir de una estadística no se cometan atropellos a los derechos humanos, pero que además sea un trabajo eficiente, dentro de la legalidad, honrado, y que si se modificaran las formas de manejarse con el personal de los cuerpos de seguridad, probablemente serían más eficaces, y probablemente esto provocaría que las carpetas de investigación realmente se sostengan y que en un momento dado, por la mala actuación de los policías, se vengan abajo en una audiencia, en un juicio. Le voy a dar un ejemplo. En Chapala, en alguna ocasión me tocó representar a un muchacho que estaba detenido, llevaba año y medio detenido. Cuando me toca ver la carpeta de investigación, resulta que en el informe policial homologado lo habían llenado personas que eran aspirantes a policías, y así lo llenaron: aspirante a policía fulano de tal. Y cómo, wow, sin estar facultados,
claro,
conforme a la ley, hacer actos de investigación que solamente pueden hacer los policías, pues el informe policial homologado estaba de esa forma.
Y eso es una violación a la ley, me imagino.
Definitivamente, porque solamente un policía puede hacer actos de investigación. Pero peor aún, el Ministerio Público, permite que se lleve a juicio una actuación que sabe que finalmente no va a prosperar, ¿sí? Que te presentan a la hora que presentan una denuncia por un robo de un teléfono azul y manda a investigar un teléfono negro,
Pues cómo,
¿no?
Exacto. O sea, bueno, pues vamos con la participación de la audiencia, sí. Abogada. A ver, dice Ricardo Pérez. Bueno, a ver. Al vender una casa, lo que se paga al municipio y al Estado, creo, es la incorporación al registro de la propiedad y la transmisión de la propiedad municipal, así como los gastos de notario. ¿A quién corresponde pagar? ¿Al comprador o al vendedor?
Depende. Es que hay impuestos que le corresponde pagar al vendedor. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se debe pagar por la ganancia que tú tuviste de en este sentido. Si yo me adjudiqué una propiedad en 100 pesos, por un decir, y yo la vendo en 150 pesos, obviamente el impuesto sobre la renta es un porcentaje entre el precio que a mí se me adjudicó y la ganancia que yo tengo, ¿sí? Que en este caso, dependiendo, es el 33%, si mal no estoy. Y obviamente también se debe pagar el impuesto sobre transmisión patrimonial por venta o por compra, según sea el caso. Son impuestos que deben pagar las dos partes, y los gastos de registro, tanto en catastro como en el registro público de la propiedad, debe estar al corriente en el pago del impuesto predial, del pago de agua y demás.
Anónimo, felicitaciones a la licenciada Mojarro, excelente, con experiencia, ética, profesionalismo, sabe de todo y hace buen trabajo. La felicitamos, la familia, gracias por sus consejos. Que Dios la siga iluminando y bendiciendo. Nos gusta mucho su trabajo por su honradez, sinceridad, y es neutral en todo, ve la verdad de todo. Gracias.
Gracias.
Nos dicen, abogada, buena tarde. En el año 2015 cometen fraude procesal en mi contra. Me demandó un abogado y su representada ya había fallecido. Declaran improcedente la demanda. Presenté la carpeta de investigación en 2015. Me comentan que ya prescribió la acción. Se solicitó tutela de derechos al juzgado hasta el año pasado. Por favor, ¿usted considera que ya prescribió la acción? Gracias.
Depende. Habría que revisar las actuaciones. Es muy difícil dar una opinión sin conocer detalles del proceso. Yo comentaba, te hice un comentario, Mercedes, a todo tu auditorio. Yo estoy dando, quienes me han buscado, he dado gratuitamente las asesorías a quien me habla de aquí, de Auditorio de Radio Metrópoli, con mucho gusto, sin cobrar absolutamente nada, puedo darles una asesoría. Habría que revisar con detalle el proceso.
Rosy Fregoso le pregunta, ¿cómo podemos proteger a mi hijo cuando sale de noche?
Qué situación tan difícil. Yo creo que las situaciones que estamos viviendo en nuestro país nunca se habían visto. Yo recuerdo cuando yo era chica, las abuelitas podían estar sentadas en la banqueta, podían los niños estar jugando en la calle. Yo creo que una de las formas de protección, pues, es tener un teléfono que pueda estar monitoreando, con todas las tecnologías que ahora hay para estar buscando el lugar, la ubicación, y pues estar atentos. Como padres necesitamos estar atentos del lugar en el que están nuestros hijos, probablemente acompañar a las jovencitas al camión. Creo que en esta época en la que todos los días en Facebook, en las redes sociales, salen personas desaparecidas que están a merced de la delincuencia organizada, pues necesitamos estar más cerca de todos los jóvenes y de las mujeres, de las jovencitas, estar cuidando. ¿Qué más nos queda como ciudadanos? Estar denunciando, estar siendo más incisivos para exigir a las autoridades que tengan otra actitud frente al crimen organizado, ¿no? Pues, ¿qué más puedo decir, Mercedes?
A ver, aquí veo que la doctora Arcelia Pérez y Celia, a ver, creo que llamó por teléfono y también por WhatsApp. Ya creo que se habló sobre el tema de los policías sobre la asta bandera. Ya habló sobre ello la abogada porque le preguntaba su opinión, pero pues ya usted ya abordó la situación. Vamos a hacer una pausa, la última, y regresamos porque hay más llamadas de nuestra audiencia. Estamos de regreso y ya en la recta final de la emisión de hoy con la ley en la mano, con la compañía de la licenciada Adriana Mojarro, abogada civil, familiar y penal. Y seguimos con la participación, abogada, de nuestros escuchas. Nos dicen, buen día, hace un tiempo una mujer desequilibrada me atacó con una herramienta y yo abrazaba a un bebé. Me fracturó la cara y se llamó a una patrulla. El patrullero dijo que no podía hacer nada, pues era una falta administrativa. En ese momento se reveló la triste suerte que tenemos los ciudadanos con estas autoridades ineptas y corruptas, dice el señor López.
Desafortunadamente, la actuación de los primeros respondientes es la que más afecta a nuestra sociedad. Creo que el Estado mexicano es algo en lo que se debe enfocar, precisamente en tener una policía más profesional, más preparada y que pues no les dé miedo, ¿verdad?, cuando tienen que responder en protección a la ciudadanía y actuar sobre todo con honradez. Te comentaba en el corte de un cliente que recién conocí, que en el momento en que lo detienen, él es diabético, hipertenso. Después de tenerlo todo el día detenido en la policía, le quitaron su cartera, le quitaron su reloj, su esclava, y les pedía un poco de agua porque a raíz del estrés de estar detenido, pues con la diabetes tenía más sed, y les dijo, pues de mi cartera compra, tráeme agua de tomar, y ni siquiera eso, le robaron cartera, le robaron todos los policías y bien, gracias, el señor sigue detenido, ¿verdad? Hace falta una policía eficiente, honrada.
Y humana.
Humana, sobre todo.
Seguimos. Buenas tardes. Un hijo llevó a mamá a realizar una nueva escritura de la casa, sabiendo que mamá no estaba bien de sus facultades mentales. Tenemos documentos que lo acreditan. ¿Qué procede?
El promover la nulidad de esa escritura, y precisamente una de las causas de nulidad es que esa persona, si no estaba otorgando su plena conformidad, que se entiende por estar mal de sus facultades mentales, basta con que se acredite a través del juicio ordinario en la vía civil, se lo puede hacer, o inclusive hasta en la vía penal, que esa persona estaba mal de sus facultades mentales en el momento de la firma de la escritura y procede la nulidad de esa escritura.
El día de ayer llevé a unos amigos a la Minerva y a uno de ellos le dieron ganas de hacer pipí y lo agarró una pareja de policías y le quitaron 2,000 pesos. Eso se me hace muy, pero de muy mal gusto, dice Alberto Gutiérrez Murguía.
Pues lo que pasa es indebido, definitivamente, que le hayan quitado dinero, pero también de muy mal gusto es que en la vía pública, me dices en la Minerva, pues estén cometiendo una falta administrativa. Eso es una falta administrativa que está especificada en el reglamento de justicia cívica. Pudo haber ido, no sé, ahí cerca de la Minerva hay distintos lugares o restaurantes en los que pudo haber ido a hacer sus necesidades fisiológicas, pero imagínese si cada persona de las que fuéramos a la Minerva tuviéramos un acto de irresponsabilidad en la vía pública. Pues yo creo que son las cosas en las que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? También como ciudadanos debemos ser responsables, debemos tener una actitud cívica, cuidar el patrimonio, cuidar sobre todo a quienes nos rodean, no tirar basura, no agredir.
Simplemente de ayer, sí, recogieron toneladas. ¿Ya cuánto fue? Creo que 70 toneladas.
Es algo que no debe pasar. Yo creo que debemos demostrar ahí nuestra civilidad, teniendo otras actitudes, ¿verdad? Los invito yo precisamente a que el día de hoy se guarde prudencia. Sí, que estemos muy felices con todo lo que está haciendo la selección, pero creo que debemos tener una actitud como ciudadanos responsable.
A ver, ¿se me puede mandar el número de la abogada a este teléfono para hablar y decir mi problema? Gracias, señora Juanita H. González. Vamos a dar el teléfono al aire para que, por favor, estén ustedes atentos.
Sí, con
gusto. ¿Del despacho?
Claro que sí.
¿Su despacho, abogada?
Sí, como no, es el 33-14-82-26-29. 33-14-82-26-29, y también el correo electrónico adrianamojarro@gmail.com.
¿Lo repite, por favor?
¿Cómo no? El teléfono es el 33-14-82-26-29 y el correo electrónico adriana Mojarro, todo con minúsculas, seguido, adrianamojarro@gmail.com.
Ahí lo tiene Juanita, ya. Entonces, para que la pueda contactar. Dice, por favor, me indiquen dónde la localizo. Pues ya acaba de dar los teléfonos. ¿Quién nos escribe? Dice, ¿y usted conoció al licenciado Chuy Rivera?
Sí, sí, sí lo conocí. Fue un compañero de la facultad a quien yo aprecié enormemente, como no, sí lo conocí. Sí tuve el gusto de conocerlo. En paz descanse.
Nos dicen, ¿cómo podemos denunciar a esos primeros respondientes? Cuando nos damos cuenta de un abuso de autoridad, ¿cómo hacer algo al respecto? Si cada vez que vemos policías nos da miedo en lugar de sentirnos seguros, dice Ana Ramos.
Pues yo creo que las herramientas que actualmente tenemos, como los teléfonos celulares, es grabar inmediatamente la actitud de los policías, pero muchas veces me ha tocado ver que los mismos policías retiran el teléfono. Entonces, empezar a transmitir en vivo, yo creo que es la mejor manera de protegerse, al empezar a transmitir en vivo la forma en la que se están conduciendo los primeros respondientes y denunciar sin miedo. Creo que mucho de lo que nos está pasando es precisamente porque como sociedad hemos permitido que la valentía se pierda y acudir a veces a las asociaciones de abogados que pueden en un momento dado proteger, orientando sobre las denuncias, a la Comisión de Derechos Humanos. De muchas formas lo podemos hacer.
Nos dicen, hola, buena tarde, soy la señora López, disculpa, la invitada, ¿qué especialidad tiene? Y si me pueden compartir su nombre, su número y nombre, por favor. Bueno, ya se dieron los teléfonos o el teléfono, y es la licenciada Adriana Mojarro, abogada civil, familiar y penal. Buenas tardes, ¿cómo se denuncian a los licenciados si todos están amparados? Dice Sergio Segura.
No, pregunta. No creo, bueno, yo creo que toda persona tiene derecho y tiene acceso a una justicia, y creo que no importa que sea abogado quien sea, los abogados pueden ser denunciados si tienen un trabajo ineficiente o desleal con su cliente, presentándose en la fiscalía. En la calle 14 pueden llegar a atención temprana y denunciar cualquier acto indebido de cualquier persona, no solamente de los abogados.
Carlos Mauricio la felicita, dice, por lo rápido que trabaja, que él es su cliente.
Gracias.
También Oscar Paredes también la felicita.
Gracias.
Bueno, pues ya prácticamente, no sé si hay algún otro punto a considerar. ¿Qué? A ver, dice, usted me conocido, a ver, usted me conocido en la casa del abogado, me dará mucho gusto verla. Gusto volver a verla. Lloramos la forma que tan vil que nos lo arrebataron el día de Navidad. Gracias, abogada.
Bueno. Se refiere al licenciado Jesús Rivera.
Sí. Okay. Sí. Perfecto. Bueno, ahí está leído. Pues ya ya prácticamente para finalizar, no sé si algún otro punto ahí dentro de este tema de los primeros respondientes, por favor.
Sí, cómo no, Mercedes. Pues yo creo que y hacer un llamado a las autoridades, no solamente a la ciudadanía, para que guarden prudencia en estos días que hay tanta aglomeración, guarden prudencia en cuidar el patrimonio que es del Estado, en que guarden prudencia en el comportamiento que tienen frente a los demás, que debemos comportarnos de una forma responsable. Está bien que estemos con diversión, con alegría, pero creo que como ciudadanos nos toca el dar buen ejemplo a las demás generaciones, a quienes nos rodean, y sobre todo hacer un llamado, por el punto que he tocado, a los mandos intermedios o a los altos mandos de las fiscalías y de las corporaciones policíacas, para que cambien o modifiquen la forma en la que se califica el trabajo de los servidores públicos encargados de procuración de justicia, porque esta forma de calificar por estadísticas provoca que las carpetas de investigación no cumplan con el objetivo que la ley persigue, ¿verdad? Que es que se castigue realmente al culpable y que se proteja al inocente y que las víctimas realmente se les repare el daño. y sobre todo eso, que se busque una manera distinta también de premiar el trabajo de los agentes del Ministerio Público, que a veces invierten mucho tiempo de su día a día sin que sean debidamente reconocidos. Les toman en cuenta solamente las carpetas de investigación que judicializan, pero no les toman en cuenta todas las horas que permanecen a veces trabajando en la penal, o el trabajo continuo que hacen aún después de guardia, los que trabajan de guardias. Y otra forma de calificar el trabajo de los policías, de los primeros respondientes, dar más capacitación, hacerlos más conscientes de la función y la trascendencia social de su trabajo. ¿Qué distinto sería si en las policías tuvieran como un objetivo también el que la gente se sintiera realmente protegida por las autoridades, que se sintiera de alguna forma con la seguridad de que si busca un policía para protección o para orientación, pueda recibir la orientación adecuada y la protección en una situación difícil, verdad?
Pues no, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Adriana Mojarro, por su visita. Aquí hay una persona que está pidiendo el número, Francisco García, anótelo, 3314-822-2629. 3314-822-2629. Muchas gracias, abogada.
Gracias a usted. Gracias a ti, Mercedes. Gracias por invitarme.
Y a usted por su escucha y su confianza en este espacio Con la Ley en la Mano. Hasta la próxima.